y desde el Neolítico Antiguo nos situamos ahora en la antigua Roma. Estamos en los comienzos de la República, allá por el 509 a.C., cuando, finalizada la monarquía, el poder que antes se concentraba en la figura del rey va a ser ejercido por una serie de cargos a los que se llamó magistrados. Como se trataba de evitar los abusos en los que habían caído los antiguos reyes, la aristocracia estableció una serie de medidas que limitaban el poder de estos nuevos cargos. Hoy nos acompaña en el estudio Fe Bajo Álvarez, que es profesora de Historia Antigua en la UNED y que va a explicarnos con más detalle cuáles eran esas medidas para limitar el poder, así como los distintos tipos de magistrados que llegaron a existir. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días. Soy la profesora Fe Bajo y el tema sobre el que quiero avanzar algunas aclaraciones y que sea de utilidad para los alumnos es el de las magistraturas romanas. En principio, como saben, hay que remontarse para entender la formación de las distintas instituciones que regirán la República Romana hasta el Imperio, hay que remontarse a la caída del último rey, el último Tarquinio. Aunque inicialmente, después del asesinato de Tarquinio, no se pasó directamente a las instituciones tal como luego siguieron durante toda la República Romana. Quiero decir, no fue sustituido por unos cónsules, sino que durante bastante tiempo se atravesó un periodo intermedio en el que el que suplantaba o detentaba la máxima autoridad en Roma era el praetor maximus. Era un cargo que impuso la ley Valeria Honoria y que se mantuvo más o menos como periodo de transición unos 50 años. A partir de ahí se eligió como fórmula más adecuada como magistratura superior en la de los cónsules. Sobre la figura de los cónsules hay muchas teorías. La más generalizada o la más establecida es que se remonta a una institución que existía en el mundo etrusco, donde en vez de dos cónsules eran dos reyes, pero en definitiva más o menos la colegialidad era equivalente. Estos dos cónsules, como saben, tenían inicialmente una ventaja para los patricios romanos, y era que al ser dos, al tener el derecho, digamos, de intercesio, de ponerse de acuerdo o contradecirse, y además, al ser anuales, nunca más podría volverse a concentrar, o así lo pretendían, toda la autoridad en una persona, con lo cual el peligro de volver hacia una monarquía pues quedaba evitado de esta manera. De todas formas, estos primeros cónsules también se enmarcan en un momento o en un periodo especialmente conflictivo, que es el de las luchas patricio-plebeyas. En estos momentos, después de una vez que aparecen los primeros cónsules, todas las magistraturas romanas se concentran en manos de los patricios, que como saben son los descendientes de los antiguos patres gentium, de los padres de las antiguas gens. Entonces, digamos que la sociedad romana en estos momentos se configura en dos grupos totalmente contrapuestos y en perpetua hostilidad. Los patres, que son los patricios, que son los que por otra parte mantienen prácticamente el monopolio de todo, se apropiaron de todas las tierras de la comunidad, y los que no tienen gens, así se les llama, en una palabra, los plebeyos. Esta situación no pudo solucionarse con la reforma serviana, que pretendía que de alguna forma las diferencias, estas contraposiciones entre plebs y patricios no solamente no se solucionó, sino que de alguna manera al contrario. Los patricios cerraron filas, se cargaron la monarquía romana, y en ese momento ocuparon todas las magistraturas de las que estaban privados o de las que estaban, en fin, totalmente contrapuestos a la plebe romana. Pero dentro de la plebe romana podemos entender o hay dos grupos específicamente muy diferentes. Son los plebeyos ricos, que evidentemente no poseen tierras porque estas están en manos de los patricios, pero que muchos de ellos se han enriquecido fundamentalmente a través del comercio. Hay que recordar que Roma estaba en la Vía Salaria y era, por tanto, un punto importante de comunicaciones para el comercio entre el norte y el sur. Y luego los plebeyos pobres, que eran generalmente privados de riqueza, privados de bienes y muchas veces sujetos a servidumbres por deudas y demás. Al verse en esta coyuntura dos grupos tan distintos de entre sí, unos y otros plebeyos, se aunan frente al patriciado y elaboran un programa común. En el programa común se distingue claramente los intereses de uno y otro grupo de plebeyos. Había puntos como, por ejemplo, la abolición de la servidumbre por deudas. Esto evidentemente favorecía a los plebeyos más pobres. El acceso a todas las magistraturas, que era fundamentalmente una aspiración de los plebeyos más ricos. El derecho de connubium, exactamente igual, el poder contraer matrimonios entre plebeyos y patricios. O, por ejemplo, y este es un interés común a ambos grupos plebeyos, el que la ley apareciera en un texto escrito, porque hasta entonces los jueces, los que impartían justicia, que eran patricios evidentemente, puesto que no existía ninguna norma ni ningún trazo de derecho, ejercía justicia o sentencias según el momento, según la persona o según sus intereses, con lo cual el acusado nunca sabía si la sentencia podía ser la muerte o podía ser una multa o podía no ser nada. Entonces, en este momento es cuando, con este programa común, comienza el enfrentamiento, la hostilidad entre los dos grupos antagónicos y jerarquizados de esta manera. El peligro, como saben, en esta época tiene lugar la invasión de los galos, es decir, hay una serie de invasiones o de hostilidades con pueblos ajenos que hacen que el patriciado tenga que recurrir a los plebeyos para la defensa del Estado. En este momento es cuando ellos piden sus contrapartidas. Estas contrapartidas son, en primer lugar, el acceso al consulado. Después de la guerra de los galos, nos encontramos que ya dentro del consulado aparece un cónsul patricio y un cónsul plebeyo. Posteriormente es la elaboración de las leyes de las 12 tablas, que, como saben, y aparece claramente en todos los manuales, es la primera legislación escrita e inspirada muchísimo en la ley griega, pero no de Grecia, sino de las colonias griegas de la Magna Grecia de Italia. Y posteriormente se les concede ya el acceso a los cuestores y van ocupando todas las magistraturas, siendo la última el pontificado máximo, porque la religión era un arma y un instrumento que era especialmente poderoso para la clase patricia y fue muy difícil el que lo transmitiera a los plebeyos. En definitiva, en este marco, en este contexto y según esta periodicidad, nos encontramos con una serie de magistraturas que fueron más o menos las que rigieron durante toda la República Romana. El consulado, como ya les he dicho, tiene tres características fundamentales: la anualidad, la colegialidad y la intercesio, el derecho de intercesio unido a la colegialidad. Si uno de los cónsules no está de acuerdo, la ley no se promulga. Estos eran elegidos por los comicios centuriados y estaban investidos de imperium y de la les curiata de imperi. En épocas muy especiales y sobre todo al finales de la República, como recordarán si piensan en César y en Pompeyo y demás, que es decir, cuando había inestabilidades políticas muy grandes que afectaran al Imperio Romano, el hecho de que fueran dos era poco coherente, poco eficaz para superar ese peligro y demás. En estos casos se recurría a la figura de un dictador, que aunaba la capacidad de interceder y de actuar y no tener que estar colegiando las distintas medidas con el otro cónsul. Aparte del imperium tenía los auspicios, porque uno de los dos cónsules, a partir de la Lex Canuleia, es el que actúa como Pontifex Maximus, como grado o como cargo añadido al consulado. Después del consulado, a continuación, vienen los cuaestores, que, como saben, son en un principio colaboradores de los cónsules y tienen funciones administrativas y jurídicas. Y los censores y demás. Ahora, hay una cosa que sí que considero importante. Hay unos tribunos consulares que aparecen en el 444 a.C., que en definitiva son los tribunos de cada una de las legiones. Como había 6 legiones y hubo siempre 6 legiones permanentes durante la República, muchas veces el alumno los confunde con los tribunos plebis, que es completamente diferente. Es decir, los tribunos consulares son cargos puramente militares, mientras que el tribunado de la plebe, que como saben ustedes se eligió durante el confrontamiento con los patricios, durante las guerras patricio-plebeyas, estos tribunos persistieron durante toda la República. Evidentemente sus cargos o su programa, digamos, no era lo mismo, pero siempre fue la defensa de los intereses de la plebe frente al Senado o frente a los cónsules. Y estos continuaron durante toda la República. Pero no hay que confundirlos con los tribunos consulares, que no tienen nada que ver como en su representación de las leyes. Por último, los censores eran 8 meses los que estaban en el cargo, eran 2 censores y su principal cometido era la cura morum, que es, en una palabra, la vigilancia de las costumbres, además de la elaboración del censo. Hay otro cargo que también pervivió por una razón muy curiosa, y es que Roma, cuando creaba una institución, una magistratura, aunque ésta perdiera ya su papel, su función, siempre la mantenía y la vaciaba de ese contenido para darle otro contenido diferente. Durante las leyes de las 12 tablas se eligió una comisión de decemviros encargado de redactarlas. Evidentemente las leyes se redactaron, pero los decemviros continuaron con unas funciones completamente distintas, siendo un poco, digamos, una élite dentro del Senado. Y nada más. Espero que les haya servido para comprender un poquito más esta difícil cuestión de las magistraturas, y muchas gracias.